Ahora está grabando, ahora está grabando de antes. Bueno, buenas tardes otra vez, no sé qué ha pasado. Ahí tenéis, porque mañana tenéis una PEC. Mañana tenéis una PEC que no vale para la nota, pero a veces algunas preguntas de las 20 que salen, pues sale en examen. Entonces, aunque no lo hagáis, os metéis, os copiáis todas las preguntas que salen, que las queréis contestar, pues bueno, bien, pero no vale para la nota de examen. Simplemente es saber por dónde van a ir los tiros, del tema 1 al 5. ¿No se oye ahora? Vale. Ahí tenéis, 14 de diciembre, ahí tenéis de la nota para que sepáis que tenéis mañana una PEC, la primera. Y vamos a... No, a cuarto, era tema 4 ya. Es que, tema 4. Vale. Aquí os voy a copiar todos los temas que tengo. Tema 5. Tema 6. Así os podréis bajar los temas cuando queráis. Bueno, tenéis para estudiar lo que queráis, ¿eh? Tema 9 y el tema 10, que será el último que hay. Vale. Vamos a ver. Este también sale. Salen de todos los temas, preguntas. Pero de este puede salir uno o dos preguntas. Beneficio, rentabilidad y equilibrio financiero. Casi nada. Bueno, el empresario, ahí os gané o perdí, hay que endeudarse, ¿qué producción voy a hacer, qué liquidez tengo, si la gestión que tengo es la adecuada. Todo eso son preguntas que, utilizando todas las fórmulas que vais a encontrar en este tema, que son muchísimas, muchísimas. Entonces hay que ir copiándose todas las fórmulas que van a ir saliendo, porque lo siento, pero puede salir cualquiera de las que mencionemos. Entonces, bueno, son de mucha ayuda los temas, pero no deja de ser un pequeño resumen del libro, y no todo el libro, no sale todo el libro en los 10 temas que yo he hecho. Solamente lo que yo creo que es importante, pero a veces el equipo docente no cree eso, Os lo digo para que no... Luego sale alguna pregunta que yo no he tratado. Lo siento, no. Es tan extenso este curso, esta asignatura, que se va de mis manos. Yo os digo lo más importante que creo que hay. Bueno, esto vamos a hacerlo, pero luego a mediados del tema profundizaremos más en activo y en pasivo, ¿eh? Bueno, la empresa es una unidad de producción, ¿eh?, económica de producción, y para elaborar sus bienes y servicios, para hacer lo que la empresa puede hacer, un bien o un servicio, pues necesita realizar inversiones, ¿eh? Para realizar dichas inversiones necesita medios financieros para hacerlo. Entonces vamos a obtenerlo de diversas fuentes de financiación que veremos muy exhaustivamente además. Entonces, lo que me interesa, si estáis haciendo también contabilidad, bueno, pues entonces es un mero prólogo de la contabilidad, que esa es más fuerte la como asignatura, que esto simplemente es un tema, de 10, sobre 10. Entonces, las características del conjunto de bienes y derechos, esto sí que hay que tenerlo claro, es la estructura económica de la empresa y es su activo, que lo vamos a dibujar siempre a la izquierda. No tiene nada que ver con izquierdas y derechas, sino que gráficamente pues se hace siempre el activo en la izquierda, el pasivo en la derecha. Entonces, el activo es la estructura económica de la empresa y el pasivo es toda la estructura financiera, ¿eh? Si vamos a hacer inversiones en el activo, pues necesitamos a ver qué tenemos en el pasivo para poderlas hacer, ¿eh? Entonces, esto es lo que vamos a tratar en este tema. Estructura económica, activo, estructura financiera, pasivo. Entonces, eso sí que hay que empezar a memorizarlo, ¿eh? Esas relaciones. Estructura económica activo, estructura financiera pasivo. El objetivo primario de la empresa es maximizar la riqueza de sus accionistas, o lo que es lo mismo, maximizar el precio del valor de la acción. Parece cosas diferentes, pero es lo mismo esto. Y creo que hubo una pregunta el año pasado, no sé si la tengo aquí. ¿Por qué razones? Bueno, las razones de por qué es el objetivo financiero primario. Espera, a ver. Bueno, porque se toman decisiones, es muy positiva, porque si tú tienes los resultados de la empresa, activa, estructura económica y financiera, necesitamos maximizar el precio de la acción, pues nos puede indicar por dónde podemos hacer las inversiones, y qué medios podemos utilizar para hacerla. Entonces, es operativamente para tomar decisiones en la empresa, Vamos a ponerlo en rojo. Los accionistas son los propietarios. Puede haber millones de accionistas en la empresa, que son pequeños propietarios y eligen, en teoría eligen, en las juntas de accionistas, eligen en teoría, ya digo, el equipo directivo. Cabe suponer que el equipo directivo trabaja con los accionistas, ¿eh? Ahí, vamos a ver, data, hoy es 13. Me rellenáis aquí la hoja. Bueno, como los accionistas son los propietarios, a ver, aquí os ponéis si es AD o economía. Que he venido muy tarde hoy de Reus, cosa de trenes, y no me ha dado tiempo de nada, ¿eh? 17. Estoy aquí, Toma, por favor, rellenarlo. Vale. ¿Por qué maximizar el precio de la acción? Porque el accionista esté contento de la empresa. Ha invertido, necesita saber datos, y necesita máximo beneficio. Máxima rentabilidad. Luego veremos que es mejor la rentabilidad que el beneficio. Máxima precio en la acción. Contra más valga la acción que tiene en el bolsillo el accionista, mejor para él, ¿eh? Y bueno, porque también ese precio de la acción se somete en mercados abiertos, a veces, si está en mercados abiertos, o si no, pues en otros mercados secundarios parecidos, ¿eh? Otros objetivos, máximo beneficio, también lo hemos estado hablando, en la empresa, a pesar de maximizar el precio de la acción como objetivo único o primero, fundamental, también tiene que sacar máximo beneficio en la empresa, maximizar número de ventas, rentabilidad, etcétera, ¿eh? Puede haber, pero todo conduce a maximizar el precio de los accionistas como propietarios de la empresa. Bueno, es lo que pongo aquí, ¿eh? Si no se cotiza en bolsa, pues bueno, maximizarán el precio que tendría si estuviera en bolsa. Eso se hace en otros mercados secundarios, ¿eh? Siempre es el objetivo general mejorar la empresa. Vale. ¿Veis lo que os he dicho? Bueno, salió la PEC de hace 2 años. Bueno, pero podría salir. Ya digo, mañana hay PEC. Hay que, si no la hacéis, por lo menos bajaros las preguntas. Que a veces repite. En febrero suelen repetir alguna pregunta de las 20 que ponen. 20 de mañana, más en enero hay otras 20, o el segundo PEC que se hace de la asignatura. Pues esos 40 preguntas hay que mirarlas. Hay que bajarlas, os la bajáis, lo miráis, que muchas están aquí, muchas están ya, han salido otras veces, pero si no, a buscarlo en el libro. Y tenerla claro es lo que salga, porque se puede repetir en febrero. Objetivo financiero primario de la empresa, salió en la PEC. Bueno, pues ya lo hemos dicho. ¿Cuál hemos dicho? Hemos dicho que había dos sinónimos. Maximizar la riqueza de sus accionistas y maximizar el precio de la acción, que hemos dicho que era lo mismo. Entonces, como son dos que son verdaderas, estas son verdaderas, según lo que hemos dicho antes, pues varias de las otras, ninguna de las otras, no, porque esto sería si son todas falsas. Pero como hay dos verdaderas, pues la buena, la correcta es la de, ¿eh? Ojo con estas de varias y ninguna, porque varias quiere decir que puede ser dos verdaderas, ¿eh? O dos falsas, depende de la pregunta que sea. Pero ojo con estas respuestas, ¿eh? Muchos a lo mejor caen, maximizar el precio de la acción, que lo dijo el tutor. Pero yo he dicho que lo otro también es sinónimo de lo mismo, ¿eh? Lo he dicho antes al empezar el tema. Bueno, y todo esto que vamos a ir viendo ahora, vamos a verlo más adelante en el tema. Pero bueno, este año, no sé por qué, en el contenido de este libro dan como un pequeño resumen al principio de activo fijo, activo circulante. Bueno, en este epígrafe de ciclos, bueno, pues lo que hemos repetido antes, estructura económica de la empresa, que era... Daniel, ¿qué era? La estructura económica, hemos dicho que estaba a la izquierda del balance, que luego veremos lo que es el balance, pero de la gráfica activo-pasivo, hay que tenerlo memorizado, que está el activo en la izquierda y el pasivo a la derecha. No tiene nada que ver con izquierdas y derechas, sino gráficamente está ese convenio. Entonces, si esa estructura económica de la empresa es el activo. Si es la estructura financiera de la empresa, corresponde a cualquier partida del pasivo, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, vamos a empezar ahora y además veis que las inversiones se dividen en dos, en el activo. Inversiones en el activo, ¿eh? Como estructura económica de la empresa. Luego, para comprar esas inversiones necesitaremos el pasivo, la financiación. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? El activo fijo o no corriente, os lo pongo aquí porque hay sinónimos. Y como sé que a veces las preguntas las cambian simplemente poniendo sinónimos, porque a veces no te dirán el activo fijo, que es lo que la gente espera que le digan en la pregunta, pero si te dicen el activo no corriente, pues es lo mismo. O inmovilizado antiguamente, En el Plan General de Contabilidad Español, pues antes, cuando yo estudiaba, que hace ya muchos años, se utilizaba el inmovilizado, el activo fijo o inmovilizado. Y está muy bien porque inmovilizado quiere decir que está fijo ahí, inmovilizado en la tierra, ¿no? En el suelo. Son figuras mnemotécnicas para acordarse. El activo fijo, lo que está inmóvil, lo que no se mueve, lo que no corre, lo que no corre, lo que está parado, no corriente. Entonces, el activo fijo, no corriente o inmovilizado, es lo mismo. Que pregunte lo que quieran sobre el activo fijo, no corriente o inmovilizado, lo que quieran. Son todos los bienes y derechos que permanecen fijos en la empresa, que se fijan a ella durante un periodo prolongado superior, suele ser superior a un año. Entonces, si es superior a un año, pues es activo fijo. Lo contrario del fijo, ¿qué es? Pues lo que circula, lo que se mueve, lo que es corriente. Yo ahí el corriente lo tomo como un río que corre. Pues el activo circulante es el activo que corre, que se mueve, que son bienes y derechos que permanecen y circulan por ella y son reemplazados por otros en menos de un año. El fijo era más de un año. Se cree activo circulante, se toma como activo circulante lo que circula en menos de un año en la empresa. Entran un camión que se compra, un camión que se vende en el mismo año. Luego veremos eso de un ciclo, es una sucesión de hechos que se repite cada cierto tiempo. Veremos luego los ciclos de maduración que haremos. Bueno, aquí es simplemente una diapositiva de saber lo que es la estructura económica de la empresa, pero no tiene nada de lo que no hemos dicho antes. A veces lo pongo así para que lo tengáis más, no sé si lo imprimís o si lo leéis, pues para tener memoria de lo que es la estructura económica de la empresa. Bueno. Los bienes del activo circulante o corriente se encuentran sometidos al ciclo de explotación. Ciclo de explotación, también llamado ciclo corto o ciclo dinero, mercaderías, dinero. Y es ese proceso que hay de adquirir materias primas. Eso es circulante porque se hace en menos de un año, entran activas materias primas en la empresa, se almacenan, vuelven a salir para poder producir el bien o servicio que haga la empresa. Entonces, todo eso. Ahora no se escucha. Pues a mí me va bien aquí, ¿eh? Sigo sin oír. Oye, salte y vuelva a entrar, porque los demás lo oís bien, ¿no? Se oye varias veces. Pues yo aquí lo tengo bien todo. A la menos. ¿Los demás lo oís bien? Escucha bien, bueno. Oye, entonces vuelva a hacer un reset ahí, entra y sale varias veces, o una vez, apaga el ordenador y vuelva a encenderlo. Vamos a seguir. Entonces, hay que tener claro el ciclo corto. Quiere decir ciclo de proceso para adquirir materias primas. En un principio, cuando adquirimos materias primas, veremos que no es un coste, es un gasto al comprarlas. Pero no es un coste hasta que no utilicemos esas materias primas para producir. De momento, ese gasto es una inversión. En ese ciclo corto, partidas del activo circulante, es una inversión porque se almacenan las materias primas. Tú haces un gasto, compras materias primas, por ejemplo, que me parece que viene luego un ejemplo, tú compras oro en lingotes Porque tú fabricas joyas y necesitas materia prima, oro, en lingotes, para poderlo luego utilizar para hacer las joyas. En un primer momento, tú haces un gasto, compras los lingotes que necesitas almacenar, lo almacenas durante un mes, y eso es una inversión de la empresa. Al mes, coges esos lingotes, lo pasas a la fábrica y haces joyas. Una vez que lo pasas a la fábrica y haces joyas, ese gasto se convierte en un coste, en un coste. Y entonces ya deja de ser inversión, ¿eh? Entonces, ese ciclo corto se llama ciclo corto o ciclo de dinero, mercaderías, dinero. Luego, esas joyas puedes también almacenarlo, pero una vez que ya está hecho el producto, ¿eh? Y deja de ser inversión. Bueno, ese ciclo, ese ciclo corto de explotación o ciclo de dinero, mercaderías, dinero, os lo he puesto tres formas de decir lo mismo. Esa duración, la duración en el tiempo, como es activo circulante, será menos de un año, se le llama periodo de maduración. Ciclo de explotación a la duración en tiempo de ese ciclo de explotación o ciclo corto se llama periodo de maduración. No sé cómo está lo de la voz. Con la compra de madera para producir muebles, bueno, os he dicho joyas, oro y joyas. Bueno, pues esto sería lo mismo. Tú compras madera, materia prima, para un ebanista. Entonces, ¿qué haces? ¿Realiza un consumo? ¿Incurre en un coste? ¿Efectúa una inversión o ninguna de las otras? Según todo lo que hemos dicho, ¿qué sería? El comprar materia prima de madera, que la vas a almacenar de momento en un almacén dentro de la fábrica, hasta que tú hagas muebles o cualquier otro producto con la madera. En un primer momento, ese gasto de materia prima de madera tampoco se ve, ¿eh? Oye, no sé. A ver, se ha quedado. Bueno, pues no se ve, pero me oís, ¿no? Sí, es verdad que no se ve. Hoy está esto fatal, ¿eh? Va. Sería la C. Sí. Bueno, pues lo siento, pero no sé qué pasa, pero se ha ido la... Yo es por no quitar ahora. Luego ya volveré a la otra asignatura, volveré a encender todo, pero ahora no quiero quitar, no quiero irme de aquí. Quedará así grabado, lo siento. No sé si es internet o yo qué sé lo que es. Bueno, efectúa una inversión. Esta sería... Salió en septiembre, ¿eh? Esto. Fijaros que sería 0,5 puntos el tener claro esto, ¿eh? Esto es lo que os he dicho. La primera inversión en lingotes sería primero un gasto de inversión, segundo coste de producción. Sería, este gasto se convierte en un coste cuando se hace la joya, cuando se utiliza estos lingotes en la joya, ¿eh? En hacer una joya. Vale. Lo siento, ahí veo que alguno se va, pero es que no sé qué ocurre. Bueno, y luego hemos dicho ciclo corto. Y ahora ciclo largo, o ciclo de amortización, o ciclo de depreciación, que es lo mismo también, ¿eh? Os lo pongo a veces en sinónimos, pero porque se utiliza a veces uno u otro. Y veis que como es ciclo largo, se utilizan partidas de activo fijo. Que acordaros que era más de un año, ¿eh? En la empresa. Bueno, pues maquinaria, activo fijo, se consumen con uso... por su uso o por el mero paso del tiempo, por la depreciación o obsolescencia, que ya veremos luego que se amortizan los bienes, eso ya lo iremos viendo. Entonces, este ciclo, cuando se usa partidas del activo fijo, todos problemas de audio. ¿No me oís ninguno? Es que si me voy, no sé si va a entrar. Vamos a ver. Salir. segueix, ha sigut, està gravant.
Segueix gravant, sí.
Sí. Pues mira, ha marxat la gent ja. I què ha passat, pues?
No sé què t'ha passat. Simplement t'ho he solucionat. Per què no t'ho sé dir? Perquè no ho he vist.
Bueno.
Ara està funcionant.
D'acord. Ara se oye, bueno. ¿Y se ve también? Vale. Bueno, teníamos el ciclo largo, ciclo corto. Ahora veremos el ciclo largo, ciclo de amortización o ciclo de depreciación. Que esto lo veremos más adelante. Vamos a seguir porque esto es simplemente para indicar los dos ciclos que hay. Y lo que sí me interesa aquí, esta que distingáis todo lo que hemos estado hablando, lo que es la inversión, lo que es el coste, lo que es el pago y lo que es un gasto. Entonces hay que tenerlo claro, o lo tenéis que ir a apuntar en una libretita el resumen este. La inversión, hemos dicho que es una partida de activo, pero ¿de qué activo? Sería del activo circulante menor de un año y de activo fijo si se almacena. Tanto de activo, en general, activo. Una inversión es una partida del activo, sea circulante o fijo, pero que se almacene. Lo que hemos dicho antes, materias primas que se almacenan. El coste sería al consumir el bien, a ver cómo os lo puedo decir, al incorporar esa materia prima al producto que haga la empresa o al servicio, en ese caso os he dicho que el gasto que habíamos hecho en un principio de materia prima, al pasar a producción, sería un coste. Entonces, por eso ahí pone, ambos, inversión y coste, son diferentes, del pago y del gasto. Pago sería el pago cuando sale dinero de la caja de la empresa, este es el más fácil de reconocer, y el gasto es lo que os he dicho, en el momento de la compra, de un bien, de una materia prima, de lo que sea, por la empresa. Hay que distinguir esto, estos cuatro conceptos. Inversión es un bien si está en el activo y se almacena. Coste, cuando ese bien que se ha almacenado lo pasamos a producción, sería el coste de producir. El pago es cuando pagamos dinero de la caja de la empresa, cualquier factura, ese sería un pago. Y gasto sería en el momento de la compra. En el momento que hemos comprado, por ejemplo, las materias primas, por eso es un gasto. Y todo se va a registrar en el balance de situación, que ya veremos luego lo que es. Aquí hay un poco de trabalenguas, por si saliera alguna pregunta. Dice, no todas las inversiones dan origen a un pago en el periodo por lo que se pagan por anticipado o a plazos en años posteriores. Y os he dicho que el pago era salida de caja. Si no sale de caja, pues no todas las inversiones dan origen a un pago, porque igual se tiene que pagar dentro de un año. Tú inviertes, pero no pagas hasta dentro de 2 años. Pues hasta que no pagues no es pago. Hasta que no sale dinero de la caja, no es pago. Costes, si sirve para producir un bien o un servicio en la empresa, entonces eso sí que será un coste. Y hay costes que no son pagos, como las amortizaciones, que veremos más tarde lo que son, que no salen de caja, sino que son contables, son costes contables, por el paso del tiempo. Entonces, hay pagos también que no son costes, como los pagos para devolución de préstamos. Entonces, todo este trabalenguas que os he puesto ahí, pues es para que lo tengáis en cuenta por si preguntan algo parecido. Teniendo claro estos cuatro conceptos, cualquier pregunta que os hagan, la podéis contestar. Esta pregunta, la empresa Alegre compra materia prima para almacenar inversión, eso lo he puesto, pero normalmente en examen no sale. Esta nota que yo os he puesto aquí no sale en examen. Cuando compras materia prima y almacenas, es una inversión por valor de 10.000 euros. Pero llega a un acuerdo para que el proveedor que le da la materia prima le cobre a 90 días. Entonces ahí hay cuatro respuestas. El gasto y el pago se producen en el momento de la que compramos. No, porque el pago, os he dicho que es cuando sale de la caja. Si no sale de la caja hasta 90 días, pues no es pago. Sí que es gasto, porque has comprado materia prima por valor de 10.000. Es un gasto que haces, pero lo vas a pagar al 90 días. Entonces, no se produce en el momento de la compra. Este no está bien. O no es verdadero. El pago ocurre en el momento de la compra. Tampoco, porque hemos dicho que era gasto. O sea, que esto tampoco es verdad. Ya no hace falta ni leer más, porque esto es mentira. El gasto ocurre en el momento de la compra, esto sí. Esto me parece, esto es correcto. Y el pago se produce a los 90 días. Pues está bien, pues lo está diciendo. Es la respuesta correcta, es la C. ¿Veis que hay que tener claro los cuatro conceptos que hemos dado? Bueno, costes de la empresa, ahí tenéis objetivos específicos de los costes, o los repasáis. Conocimientos de los costes, puede tomar decisiones en la empresa para fabricar un producto, incorporar un nuevo producto, dejar de fabricar lo que no se vende, etcétera. Ampliar, otra vez se ha quedado eso. Bueno, se oye hasta que no se oiga. Pero bueno, de momento, oye, esto es luchar contra los elementos, si no me veis es igual, oye, lo que interesa es el contenido de la asignatura. Vaya, vaya. Clasificación de los costes, también hay que hacerse un poco de clases de costes que hay. Según función de empresarial, pues costes de aprovisionar, fabricar, distribuir, etcétera. Según la perspectiva en el tiempo, coste histórico o coste futuro. Según identificación de referencia de los costes, serían directos o indirectos. Son varias clasificaciones, vais leyendo. Me interesa mucho este cuarto criterio. Según que sean costes fijos y costes variables. En una fábrica de ladrillos es fijo el alquiler de la nave y, por ejemplo, es variable el coste de arcilla, el transporte de la arcilla, etcétera, o la mano de obra. Gráficamente se dibuja así, hay un coste fijo en la empresa, aquí ponemos toda la clase de costes, variable o fijo, y total es la suma de los dos. Vaya con la cámara. Bueno, esta tiene la forma, la gráfica, conviene saberla, pero vamos, no, tampoco te van a pedir. La gráfica siempre hay un tanto de coste fijo en la empresa. Esto sería el coste fijo, aquí seguro. Y luego a partir de aquí, de un cierto coste, empiezan los costes variables. Según las unidades de producción del bien. Esto sería X, pues esto sería unidades del bien. Una, dos, diez, veinte, mil, etcétera. Y según la producción, pues el coste variable. No es lo mismo un coste variable de una unidad que coste de 100. Sube, se eleva, por eso es creciente el coste variable. Pero bueno, de momento no es demasiado importante. No estamos en microeconomía. Conviene saberlo, pero ahí está, no hace falta más. Saber que coste fijo y variable, eso sí, porque hay preguntas sobre ello.
¿Y
Bueno, aquí, en este punto, en una unidad, oye, casi casi es lo mismo. Y a lo mejor este coste variable puede ser de otra forma, igual no es lineal, igual es curvilíneo o hacia abajo, ¿eh? Ojo, puede variar. Lo normal es que sea creciente, pero puede variar. Pero no hace falta demasiado es saber que hay, ahora de momento nos interesa, criterio de coste fijo, coste variable y la suma de los dos. Luego hay otro criterio, punto de vista analítico, pues costes medios. Esto sí que conviene saberlo porque ahí salen algunas preguntas. Coste medio es igual al coste total dividido por el total de producción de unidades elaboradas. Eso sería el coste medio de producción. Luego estaría coste diferencial, coste marginal. Y el más importante también, que a veces ha salido en examen, el coste óptimo, que es el coste medio, este que habíamos dicho aquí, el coste medio, que era coste total dividido por el total del número de unidades utilizadas de producción. Este coste medio mínimo en el que puede incurrirse es el coste óptimo. Pregunta que salió en examen sobre el coste óptimo. Dice, desde el punto de vista analítico, el coste óptimo es el coste, y hemos dicho, lo acabamos de decir, esto es fácil, porque acabamos de decir que es el coste medio mínimo en que se puede incurrirse. ¿De acuerdo? Y esta salió hace unos meses, ¿eh? Bueno, y aquí es un ejemplo de coste variable, coste fijo y coste total y coste medio. Con esta simple, que podría ser examen. Ladrillos se llama 4x4 la empresa, fabrica 3 millones de unidades. A veces el hecho de que te digan 3 millones ya te parece que, uy, esto aquí me voy a perder yo con tantos números. Bueno, pues 3 millones no pasa nada. ¿Qué quieres ponerlo así con ceros? Pues, y si no, 3 millones, ¿eh? A ver, si te parece más fácil ponerle 3 millones o meus, pues se ponen, ¿eh? Pero bueno, vamos a utilizar todos los números con un coste variable por unidad de 1,25 por unidad, ¿eh? O sea, euros o libras o lo que sea. 1,25 euros por unidad de materia prima y mano de obra por unidad, ¿eh? Aquí va incluido todo. Coste variable es materia prima, mano de obra por unidad. Con un coste fijo te dan también 750.000 euros. ¿Cuál es el coste medio por unidad ese año? Bueno, pues cogemos. A ver cuál es el coste variable. Cogemos. Os lo da aquí. Fabrica 3 millones con un coste variable de 1,25. Pues hacemos 3 millones por 1,25. Lo que cuesta cada unidad de esos 3 millones. Esa multiplicación serían 3.750.000 euros o unidades monetarias. Coste fijo, te lo da la pregunta, 750.000. Coste total, la suma de los dos, pues sumo y me da 4.500.000. ¿Eh? Y el coste medio era coste total dividido por el número de unidades totales que se utilizan. Como aquí se fabrican 3 millones, pues aquí ponemos 3 millones y arriba lo que hemos hecho, lo que hemos calculado antes. Dividimos y nos da que el coste medio es 1,5 unidades monetarias. Bueno, a largo plazo pues pueden cambiar costes fijos, costes variables. Las gráficas esas que hemos hecho pueden variar, ¿eh? Gráficamente, pues el coste fijo puede ser, oye, si logramos abaratarlo, pues bajará. Y coste variable es lo mismo. Se puede hacer una gráfica que pueda descender el coste. Aunque normalmente es al revés. Bueno, el riesgo económico es mayor en las empresas que utilizan costes fijos muy elevados. ¿Qué empresas serían? Pues, por ejemplo, Telefónica, que utiliza una infraestructura para empezar a trabajar. Tienen que instalar por toda España, por toda Europa, por todo el mundo. cualquier, no telefónica, sino cualquier operadora, tiene que invertir mucho dinero, mucho euros o dólares para poder empezar a trabajar. Entonces, a veces tienen un riesgo económico si la empresa utiliza unos costes fijos muy elevados. Aunque luego, una vez que empieza a trabajar, su coste medio y el precio, que a veces es monopolio, pues se le va bien a la empresa. Pero cuesta mucho entrar en esas empresas tan grandes de poder hacer competencia con ellas. Bueno, aquí tenéis un examen, un libro que salió en septiembre. Dice, el pasado año en Acisa fabricaron 6 millones de unidades de su producto con un coste variable unitario de 0,25. Muy parecido a la pregunta anterior. No os parece que os está diciendo aquí que es algo de coste fijo. No, es variable. Dice, coste variable 0,25 en concepto de materia prima y mano de obra. Todo incluido. Ahí no tiene nada de fijo. Que requiere cada unidad. Además, incurrieron un coste fijo, además aquí os lo vuelvo a decir, de 10 millones y medio. ¿Cuál es? Ahí no os pregunta lo que quieren, pero como en las respuestas viene coste variable, coste total, medio, varias de las otras, ninguna de las otras, pues hay que saber si estas dos son verdaderas o no. ¿Qué hacemos? Pues lo que hemos hecho antes. Coste variable total sería todas las unidades, los 6 millones, por el coste unitario que nos da el problema, 0,25. Yo no veo aquí ningún problema. Hacemos la multiplicación, eso sí, cuidado no equivocaros en las multiplicaciones. Utilizamos los datos que nos da el problema, sumamos, este 10,5 nos lo da el problema, este lo hemos hallado antes, nos da un coste total de 12 millones. Hallamos el medio, 12 millones entre la producción, que son 6 millones. Nos da a 2 euros, 2 dólares, 2 unidades monetarias por unidad. Entonces, miramos las respuestas. Coste variable total fue 1,5 millones y coste total medio de 2. Ay, perdón. Pues aquí no lo da bien, es correcto, pues entonces sería la correcta, la C. Sería la N, esta no es, la C, varias de las otras. Ojo, porque esta es verdadera, pero esta es más todavía. Y vamos a, lo siento, pero vamos a ver si hay otro problema más. Bueno, este es otro también que salió, muy parecido. Lo único que aquí, en vez de dar datos como antes, pues os lo dan en una matriz. Pues es igual. Aquí son dos empresas. Esta sería la A y esta sería la B. Dos empresas. Dice, costes asociados a las dos opciones existentes para fabricar un nuevo tipo de nave de recreo. Más que empresas, no. Forma de producir, una forma artesanal y una forma automatizada. Pues sería otra empresa o subempresa que contratamos. Los costes fijos, según sea uno u otro, y los costes variables por unidad, pues también sería uno u otro. La indiferencia entre ambas tecnologías, cuando os dice indiferencia entre ambas, quiere decir que tenéis que igualar los costes. Si le da igual la A o la B, entonces hay que igualar los costes de las dos empresas o las dos formas. Coste de fábrica artesanal, esta sería la A y esta la B. Coste fijo, según la matriz que os da los datos, serían 50 más 25 V, porque V es volumen. Aquí os ha dicho volumen de ventas anuales. Entonces aquí haríamos 50 más 25 V de ventas, y la otra, cogiendo el dato 500 más 12,5 V también de ventas. Igualamos, hallamos lo que vale, despejamos la V, son 36 unidades fabricadas de forma anual. Entonces cogeríamos este dato de 36 lo pasaríamos a esta, a estas dos fórmulas. Este 36 sería esta V de aquí y este 36 sería esta V de aquí. Y nos da 950. Y el coste total sería 950 dividido por este 36 que hemos sacado, fabricadas, nos daría un coste medio de 26,39 y la respuesta correcta sería la C. Y aquí lo vamos a dejar. Si tengo esta clase hecha hasta el final del año pasado, os lo pasaré. Os podéis bajar el PDF de este año. Y todos los PDFs que he puesto aquí, esta es la última versión. Entonces, lo que sí que recomiendo, que si habéis bajado antes algún tema, lo anuléis y pongáis los de hoy. Los temas de hoy, hay algún repaso, alguna pregunta que ha salido en examen que no lo había colocado, la he puesto. Entonces, siempre lo último que hago en las tutorías es la última versión, y veis aquí que tiene un numerito, pues quiere decir las versiones que he ido cambiando. Siempre la última tutoría es la última versión. Y para mí la mejor. La cero no he cambiado. Es desde el primer día. Pero luego he pasado. Bueno, vamos a cambiar, ya vamos a. Porque si no, vamos a ir tarde y a ver ahora vamos a